hasta ahora la vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidente, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Saludo a Fernando, a todos sus compañeros de mesa.
Señora vicepresidente, el gobierno está anunciando un plan muy importante con los gremios, con 45 gremios, para estimular la productividad, las exportaciones en el empleo. Una noticia importante en un día en el cual el panorama económico no pinta muy bien. ¿De qué se tratan estas iniciativas, señora ministra?
Luis Carlos, este es un trabajo que hemos venido haciendo hace ya cerca de unos 4 meses, porque el gobierno durante el primer año fue definiendo realmente una hoja de ruta para el sector empresarial y mostrando que es un gobierno que cree que el desarrollo económico, el sector empresarial, la inversión privada son fundamentales para generar empleos, para darle mejor calidad de vida a los colombianos. La gente en este país no necesita que le estén dando limosnas, sino tener un empleo, y para eso necesitamos un sector empresarial dinámico, pero también que se creen muchas nuevas empresas, empresas pequeñas, medianas, que los empresarios puedan ser emprendedores y que veamos las oportunidades en el mercado nacional y en el mercado internacional, exportando productos, utilizando los acuerdos de libre comercio ya celebrados. Entonces, el primer año se hizo la ley de financiamiento, que da unas condiciones atractivas, que muestra una hoja de ruta, se sacó el Plan Nacional de Desarrollo, que reafirma ese compromiso con el crecimiento económico, y ahora nos concentramos en lo micro, y lo micro es mirar cómo son los sectores de la producción, las cadenas productivas de Colombia, y lograr entonces que cada uno de los eslabones de una cadena productiva tenga mejores condiciones de competitividad, identificar con ellos mismos dónde pueden haber dificultades, qué tipo de trabas, si son trámites en el gobierno, si son demoras a veces, por ejemplo, los permisos que debe dar el INVIMA, si son deficiencias, por ejemplo, en la formación técnica de los recursos humanos, donde hay obstáculos que inhiben el desarrollo de estas cadenas productivas. Y así fue como hicimos este listado de 505 obstáculos, sí, en los 15 pactos que firmamos ayer. Ahora son 15 pactos con 45 gremios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí está alimentos procesados. Entonces, en alimentos procesados vamos a ver, por ejemplo, no sé, una chocolatina o galletas. Pues sí, eso tiene harina, pero eso también tiene el cacao, eso también tiene el azúcar. Entonces era mirar qué pasa al interior de cada uno de esos sectores, cómo hacer para aumentar la producción. Le cuento una cosa, cacao, por ejemplo, sí, sí, es un producto que todo lo que usted siembra en Colombia, yo invito a los colombianos a mirar esa posibilidad, usted tiene ese cacao vendido, porque tenemos una excelente calidad de producción, porque la Federación de Cacaoteros está haciendo guardar las proporciones de lo que hizo la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia, desarrollar realmente un sector muy fuerte con unas condiciones de mercado de verdad inigualables. Entonces,
señora vicepresidente, quisiera preguntarle, cuando uno ve en lo macro lo que podría estar afectando la generación de empleo en Colombia, o lo que podría estar incomodando a los generadores de trabajo en Colombia, entre esas cosas se podría uno encontrar una cantidad de impuestos enorme, una inseguridad jurídica grave, que no solamente está presente en ese gobierno, sino que ha venido en el pasado. Dos problemas macro grandes están dentro de estos pactos para estimular la productividad, las exportaciones y el empleo.
Por supuesto que sí, uno de ellos es la inseguridad jurídica, Luis Carlos, que sin duda ha afectado, y es que al sector privado lo han tenido sometido a un cambio constante en las reglas de juego. Y una cosa grave que pasa en Colombia, Luis Carlos, es que han venido haciendo esta idea antipática hacia el sector empresarial. Aquí hay una actitud a veces muy populista, decir que es que los empresarios son ricos, los empresarios son malos, y por el contrario, aquí hay muchísimo pequeño y mediano empresario. Esta es una economía que está tejida a punta de 80% de pequeñas y medianas empresas, y ahí es que estimularlos y darle por eso estas condiciones de juego estables, claras, confiables, transparentes. Luego sí, la inseguridad jurídica es uno de los factores que más está afectando. También afecta la demanda interna, a veces entonces se resiente la demanda interna. Eso le está pasando, por ejemplo, al sector de la construcción. Entonces hay que mirar realmente cómo, entre los factores que dependen del gobierno, porque nosotros no podemos hacer realmente milagros con todo lo que pueda afectar en un momento determinado, pero todo lo que depende del gobierno lo vamos a solucionar. Y en esos 45 gremios que participaron ayer, pues estaban empresarios pequeños, medianos, allí representados. Y de verdad que las cifras son muy estimulantes, Luis Carlos, porque entre todos ellos se fijaron cuotas, o se fijaron metas más bien, de cómo van a aumentar su producción, sus inversiones, sus empleos y sus exportaciones. Y fue bien interesante, por ejemplo, en materia de producción, el aumento de la producción sumada de todos ellos es de cerca de 14 billones de pesos, que eso es realmente bien interesante.
Sí.
Los compromisos de ellos de generar nuevos empleos, eso está desagregado pues por cada uno de los gremios, está en 860 mil empleos, que son cifras realmente importantes, y vamos a apostarle al seguimiento a todo eso.
Sí, señora vicepresidente, esta noticia que usted dio a conocer ayer, los pactos por el crecimiento con esta gran cantidad de gremios económicos, le cae como anillo al dedo a un día en que se conocen pues cosas que empiezan a preocupar en la economía. Alto desempleo, bajo crecimiento, devaluación del 20% y una inflación que seguramente en agosto alcanzará el 4%. ¿Cómo hacerle seguimiento a estos pactos por el crecimiento? Si hay un compromiso de los gremios, ¿cómo verdaderamente materializar este pues gran proyecto que usted lanza y que ojalá se pueda ejecutar con los gremios?
A ver, Fernando, lo primero, este es un compromiso que se ha hecho de buena fe, es un compromiso que se ha hecho espontáneamente, este es un compromiso que se ha hecho con una gran corresponsabilidad con el país, es mirando el futuro de Colombia. Colombia es viable si somos capaces de generar un crecimiento económico que le dé empleos a los colombianos, que permita que emprendedores nuevos, pequeñas y medianas empresas, subsistan, sean escalables, sean rentables, sean estables en nuestro país. Entonces aquí por eso hicimos este trabajo con un gran rigor, cerca de 4 meses, sentarnos a hacer como esta taxonomía, es una disección de cada sector en profundidad, qué está pasando, qué los frena, si están estancados, por qué, desde cuándo se estancaron, cuáles son las condiciones para que aumenten inversiones, y cada uno fue definiendo cómo podían crecer. Ahora, han surgido oportunidades bien interesantes, por ejemplo, hay un sector que es el de las industrias de movimiento. ¿Eso qué es? Es esa industria automotriz, pero también son astilleros navales, pero también son partes para aviones. Colombia no tenía realmente grandes posibilidades en estos últimos 2 y ahora hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cotecnar es una empresa que depende de la Armada Nacional y se ha vuelto muy fuerte en la producción de astilleros en Colombia. Y entonces hay una industria de partes para naves marítimas que se viene derivando de allí. Lo mismo sucede con el sector aéreo. Entonces, cada uno de ellos ha dicho, vamos a hacer una inversión adicional. ¿Por qué? Porque las condiciones tributarias son favorables, porque la estabilidad que este gobierno les ofrece les genera confianza. La economía es confianza, Fernando, usted lo sabe. Ustedes dos, que son tan buenos economistas, lo saben mejor que nadie. Luego, lo que estamos haciendo es eso, darles a ellos unas señales claras de confianza para hacer esas inversiones. Pero claro, hay mucha incertidumbre en el mundo. Y fíjense una cosa, esta devaluación tan alta y tan preocupante con toda esta guerra comercial, que es lamentable realmente la falta de tener un multilateralismo, de tener la Organización Mundial de Comercio. Pero esto es lo que nos demuestra, es algo que dijimos siempre, se desindustrializó el país. Durante los últimos 12 años se desindustrializó y lo dejaron desindustrializar deliberadamente, porque entonces ahora usted tiene una tasa de cambio disque favorable y no tiene suficiente producción para salir a conquistar el mercado internacional.
Vicepresidenta, le saluda William Calderón.
William.
Quisiera sacarla del tema económico e irnos al de los balances. Acaba de cumplirse, o se está cumpliendo ya el primer año del gobierno del presidente Iván Duque, y hemos recibido un documento acá en el que se destacan cerca de 100 logros que ha hecho el gobierno colombiano en este primer año. Pero quisiera invitarla a un ejercicio autocrítico. No hablemos de lo que ha salido bien, hablemos de lo que se puede mejorar. En ese ejercicio autocrítico, ¿cuál cree usted son las asignaturas que tiene pendiente el gobierno colombiano y al que debería meterle mucha fuerza y apretar tuercas? ¿Dónde las cosas no están saliendo bien y hay que mejorar?
Yo creo que hay que seguir mejorando en este crecimiento económico. Eso es fundamental para el país. Y por eso todo este ejercicio que empezó ayer y que va a seguir dentro de un mes. Ayer firmamos 12 pactos, vamos a firmar otros 15 aproximadamente, máximo en un mes, y esto nos va a traer otras cifras equivalentes a las de ayer. Eso es fundamental. Segundo, me parece que en la justicia tenemos que lograr nosotros realmente también que haya una reforma en la justicia que permita, ¿verdad?, esa justicia pronta, cumplida, eficaz, que necesitamos los colombianos. La verdad, yo digo, la ministra anterior y la ministra nueva coinciden en que sí, hay dificultades para hacer una gran reforma a la justicia. Aquí a veces uno siente como si se hubieran cartelizado determinados sectores, y hay que apostarles al país. Aquí no puede haber nadie que esté pensando en cuáles son sus intereses, ni tener cuoticas de poder ni nada. Por fortuna, la ministra Margarita Cabello ha venido conversando con las Cortes sobre cuáles son las reformas fundamentales para que la justicia funcione. Yo creo que allí tenemos nosotros un campo de mejoramiento. Pero sabe una cosa, anoche tuvimos Consejo de Ministros hasta tarde, y allí cada uno de los ministros fue presentando sus logros. ¿Sabe cuál ha sido nuestra gran deficiencia? No comunicar todo lo que está haciendo el gobierno. Porque mire, es impresionante, por ejemplo, en salud. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota.
Señora.
En el hospital de Buenaventura. Es un hospital que estaba prácticamente cerrado, nos lo entregaron así hace un año. O el de San Andrés de Tumaco, o el de San Andrés Islas, San Andrés de Providencia. Son hospitales que hoy están en condiciones de hacer una cirugía de cadera o una cirugía de cerebro, y hace un año estaban casi cerrados.
Sí.
El del hospital de San Andrés de Buenaventura, ya un paciente con recuperación perfecta, una cirugía de cadera, que son cirugías delicadas, y que ha hecho el sector salud ponerse en el detalle cómo soluciona los hospitales, y esto ahora con esa ley de punto final, pues todavía mejor, porque va a ser poner realmente al día la deuda con el sector de la salud. Lo que se está haciendo en la educación es extraordinario. O sea, ya realmente le digo,
señora,
este es un gobierno que tiene que comunicar todos los logros, porque de pronto se ha trabajado tanto que todo el mundo da por hecho que hacer las cosas bien es suficiente, y no es suficiente, porque acá hay una guerra constante que hay contra el gobierno en determinados sectores de la política. Acá, digamos, la verdad, gente que con tal de llegar a la política, con tal de ganarse un espacio, están dispuestos a destruir este país. Y nosotros estamos trabajando y no mostrando lo que hacemos, y eso es lo que creo que hay que solucionar urgentemente.
Señor vicepresidente, poniendo de lado que puede ser un problema de percepción, y esto es uno de los retos más grandes que tienen los políticos actualmente, poniéndolo de lado, el diario La República la semana pasada hizo un análisis y le preguntó a los industriales y a los empresarios colombianos qué pensaban del gobierno, y salió rajado el gobierno, y salieron rajados varios de sus ministros. Y el pedido al unísono, que también comparte escritos de análisis sobre el gobierno, como por ejemplo el de la revista Semana, y es que haya cambios de ministros, que pasen cosas, pero pareciera que el gobierno está empecinado en dejar las cosas como son, como están, en el status quo. ¿Hay alguna intención de cambiar, de hacer alguna modificación para lograr, así sea, mayor percepción o mayor tracción en lo que están intentando hacer?
Luis Carlos, esa es una decisión, por supuesto, que le corresponde solamente al presidente, conformar su gabinete, nombrar ministros o cambiar ministros. Y le voy a decir con franqueza, qué cosa tan injusta que a la gente no le guste el gabinete simplemente porque no tiene figuras mediáticas que estén permanentemente, además, por Dios, cuántas veces hemos visto en el pasado gente de mayor nivel dentro del gobierno con tonos absolutamente altisonantes, inclusive contra el propio gobierno y presidente. Esta es, en cambio, un gobierno de gente técnica, juiciosa, trabajadora, eso sí, sin ninguna relación con la clase política, y ese es el pecado que le están cobrando a este gobierno. Imagínese usted el pecado tan grande: tener gente honesta, que trabaja todos los días, que no vienen de la clase política, que no los nombró ningún directorio político, que no vienen aquí con a dedo, pues, representando un sector de la política. Eso puede ser bueno o malo, eso no me parece a mí que sea el pecado sí. de un gobierno. Entonces yo sí creo que si hay alguno que tenga deficiencias en su gestión, que esté a un ritmo lento cuando necesitamos subir todos el ritmo, el presidente tomará decisiones. Pero yo realmente digo, el país tiene que preguntarse por qué realmente a un gobierno que está haciendo las cosas con dedicación, a un gobierno que ha demostrado que no es necesario estar enmermelando al Congreso, que no es necesario estarle dando a todos los parlamentarios puestos y contratos para sus alcaldes y para sus cercanos políticamente con tal de que le pasen leyes en el Congreso. Es que aquí sí hay que transformar la manera de hacer política. La política clientelista le ha hecho un gran daño a Colombia. Mire usted la corrupción, por ejemplo, en el tema de los programas de alimentación escolar. Parte de lo que se hace y que ha hecho este gobierno es cerrar esas llaves, esos grifos que estaban abiertos, señora, para la corrupción. Entonces no se nota eso, pero se está haciendo.
Pero aunque puede haber mucha verdad, por supuesto, en lo que usted está diciendo, y cuando uno ve los números macros de economía con lo que nos estamos levantando hoy, evidentemente hay dos indicadores que se pueden cuestionar frente a lo que está ocurriendo con el gobierno. El tema económico, un crecimiento lánguido que muestra y que además genera situaciones como la que estamos viviendo hoy en la devaluación en el país. Eso por un lado, digamos, la asignatura pendiente de Colombia, de este gobierno frente a la economía, es grande y es evidente. Y número dos, cosa que también es cierta, que uno más allá pueda estar o no pueda estar de acuerdo en la retórica o en la presentación del argumento, pero lo que sí es verdad es que este es un gobierno que ha estado empantanado, encunetado en términos de poder sacar adelante proyectos de ley de real trascendencia nacional. Tenemos dos temas grandes que, más allá de la retórica y de nuevo de cómo se presenten, son problemas reales de este gobierno. No estamos en un camino de rosas y de flores frente a lo que está ocurriendo en este último año, señora ministra.
Vicepresidente, Carlos, le voy a devolver una pregunta, perdóneme, sí, porque claro, Carlos, el periodista es usted. Yo sí, le digo, sí, ¿cuál país está en este camino de rosas? Muéstreme un hito. Es que resulta que este es un mundo que se caracteriza por la turbulencia, por la incertidumbre internacional, porque acá dan el pulso entre los grandes de la economía mundial, no ayuda para nada a nadie en ninguna parte, ni siquiera en los países más grandes. Cuando usted está viendo que la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos coinciden en asignarle a América Latina un crecimiento muy mediocre del 1.8% y Colombia está creciendo al 3%, yo no me contento con eso. Yo no siento que esto sea para autocomplacencias, sí, pero tampoco nos sigamos dando tanto palo, Luis Carlos.
Doctora Marta Lucía, simplemente, perdóname, le interrumpo ahí, es que usted da el punto donde es, mire, usted plantea, obviamente el entorno económico internacional está enrarecido y toda la banca multilateral, incluida también pues instituciones como la CEPAL, dice que Colombia no va a crecer más allá del 3.31% este 2019. Pero en el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno presenta pone una cifra del 3.6. ¿Hay contradicciones entre lo que usted ve y lo que ve el ministro de Hacienda?
No, lo que creo yo de todas maneras es que esas son las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pues basado realmente en unos hechos de la economía.
¿Y usted las comparte?
Y en unos precios del petróleo y demás, que creo yo que obviamente se pueden cumplir todavía, estamos todavía 5 meses de que se acabe este año, yo no creo que uno pueda desestimarlos del todo, pero fíjese, por ejemplo, en el tema del marco fiscal de mediano plazo. En el gobierno anterior, y me da mucha pena decirlo con tanta claridad, sí que hubo deficiencias en ese marco fiscal de mediano plazo. Proyectaron unos precios de petróleo que eran totalmente irrealizables. Y ahí todo el mundo callado. Y entonces uno no dice, es que por haber sido de pronto complacientes con el gobierno anterior, también seanlo con el nuestro. No, este gobierno lo que ha hecho es sincerar muchísimas cosas. Uh-huh. Sincerar, por ejemplo, ¿saben qué? La deuda que tenía la nación por un montón de sentencias ya ejecutoriadas en contra de la nación, ni más ni menos que eso, que vale billones de pesos en las cuentas nacionales del gobierno anterior y en el marco fiscal, eso no aparecía. Imagínese que usted esté debiendo la sentencia porque lo condenan por cualquier problema y usted diga que eso no es nada, eso no es un pasivo. Pues claro que es una deuda, claro que es un pasivo. Y por eso es importante que este es un marco fiscal que se ha hecho sincerando en la situación de la economía y que creemos que, pues sí, en las condiciones actuales, con los hechos de la economía, se puede cumplir ese marco fiscal.
Tal vez para cerrar, la pregunta que uno debería hacer es, de acuerdo a lo que ustedes ven, señora ministra, y entendiendo las justificaciones y validándolas, como no, con todo el respeto, entonces no hay mucho más que hacer, digamos.
No, claro,
perfecto.
Hay que seguir. No, nosotros estamos... ¿Qué tal que paráramos, Luis Alberto? Nosotros sabemos perfectamente que el compromiso de este gobierno es enorme, es impedir que Colombia se nos vaya al populismo, que el compromiso de este gobierno es enorme, es hacer que los colombianos también cambien toda la mentalidad, la cambiemos todos. que entendamos que este país no puede seguir siendo un país donde hay un montón de gente atenida, a ver qué le van a regalar, sino al contrario, millones de colombianos saliendo todos los días a trabajar como lo hacen la mayoría de las familias colombianas, salen, trabajan, se esfuerzan. Pero aquí también se fue creando poco a poco este sistema de que era dándole a la gente, ¿no? A la gente hay que enseñarle a pescar, como dice el famoso dicho. Entonces aquí nosotros vamos a seguir haciendo hasta el último instante, controlar la inflación, estimular la inversión, lograr solucionar toda esta cantidad de cuellos de botella en el sector productivo, y de esa manera sin duda vamos a ver mucho mejores resultados en el frente económico. Y otra cosa que yo les digo, mire, es el primer año de gobierno, repito, este gobierno no tiene autocomplacencias, pero por Dios, es que no hemos terminado el gobierno, es que todas estas evaluaciones es como si no estuviera pasando nada en la economía mundial y como si en Colombia las cosas fueran fáciles. Ustedes saben que aquí tenemos una oposición absolutamente furibunda, viendo cómo todos los días destruye, cómo todos los días destruye la confianza de los colombianos. Y tenemos que saber, si se destruye la confianza, no hay nada que hacer, ningún gobierno lo puede hacer. Sí. El nuestro seguirá empeñado a punta de trabajo, de buena fe, de dedicación y de resultados, mostrando a los colombianos, son 200 años que lleva de construcción esta nación. Este es un periodo que a todos les parece muy largo, pero es muy poquito para construir una nación. Y estamos haciendo muchas cosas valiosas como nación, como colombianos. Y confiemos en el futuro, porque aquí vamos a salir adelante si todo el mundo cumple la ley,
claro que sí.
Si todo el mundo se dedica a trabajar para generar riqueza, desarrollo, empleos, y si nos ponemos como meta lograr que este país, esta sociedad, acabe la desigualdad económica, cierre la brecha social, cierre la brecha con las regiones. Tenemos regiones que viven de verdad como en el siglo XIX. Aquí hay ciudades en Colombia, por ejemplo en Buenaventura, por ejemplo varias en el Pacífico, Guapi, se le mueren a usted niños en el primer año nacidos como si estuvieran en Zimbabue, pero tenemos otras regiones que viven como si fueran, pues comparadas con los países desarrollados. Entonces hay que cerrar esa brecha regional, y entonces está este gobierno comprometido.
Señora vicepresidente, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
Con el mayor gusto, gracias a ustedes por interesarse, y apostémosle todos. Mañana cumplimos 200 años de fundada esta nación gracias a esa batalla de Boyacá, pero el proceso empezó mucho antes, desde 1810, como ustedes lo recordaban, veníamos viendo todo lo que fue este Florero Llorente, este grito por la independencia, y después de la batalla vino también un proceso enorme, la Constitución de 1821, todo eso vamos a estar recordándoselo a los colombianos. ¿Sabe por qué? Porque un pecado que se cometió en este país fue en eliminar las clases de historia, las clases de geografía, las clases de cívica. Acá nos fueron robando, sin que nos diéramos cuenta, la autoestima, el sentido de pertenencia, el sentido de nacionalidad. Y un país que no tiene sentido de pertenencia, la gente no lo quiere, ni lo defiende. Aquí vamos a cambiar entre todos eso.
7:41, muchas gracias, señora presidente. 7:41.
Que les vaya muy bien, Luis Carlos.
Feliz igualmente, día, feliz día, gracias. Señor
Luis Alberto, no, un pequeño lapsus de la vicepresidenta, pero aquí le estaba haciendo la lista.
¿Ah, sí, güey?
Sí, señor. O sea, Luis Alberto.
Sí, señor.
Juan Carlos.
Sí, sí.
Luis Antonio.
Sí, señor.
Ricardo.
Sí.
Luis Julio. William.
Sí, es que eso pasa.
Sí, pasa.
A todo el mundo le pasa, pues. Pero a mí me cambian el nombre todo el día.
Sí. Luis Carlos.
Sí.
Luis Carlos.
Luis Alberto, Juan Carlos, Luis Arturo, ¿qué más me dijo? Ricardo.
Era Ricardo. Luis Julio.
Luis Julio.
Sí.
Gracias, don William. 7:42, ya regresamos. La FM.